Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto de este miércoles 4 de mayo de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Josefina de los Ríos y Lisbeth.
¿Tú sabes que soy pariente?
O sea, no son un alcance de sobrenombre.
Pero no por lo de los Ríos, por lo Lisperger.
Ay, yo pensé que por lo de Quintrala. Pero es un alcance de sobrenombre, no, ¿no?
Yo soy pero lo menos llamaba, Quintrala pero que hay.
Catalina.
Qué injusto.
No, sí, sé, son el humor.
Son lo más simpática. No, oye, pero somos parientes.
Mira.
No sé por qué me dio porque. Acercándote con cuidadito.
Me sonó porque se llama Catalina.
Catalina de los Ríos y Lisperger.
La botella.
Tengo que dejar la botella porque dice.
Hay una
que,
canción que es buena.
Dicen que es. ¿Cómo se llama esto?
Placement.
No pasa nada, de verdad. Yo, pues, ¿qué café hace que estaría?
Oye.
Ya. No sé por qué me acordé porque Catalina de los Ríos. Se llamaba
de, Catalina de los Ríos y Lisperger. Así la tal
Quintrala.
Cual. La Quintrala. Entonces, personajón.
Cuando te fui a saludar.
¿Tú viste la serie?
Sí.
Que actúa de la Raquel Argandoña.
Claro.
Mala.
El año de la pera, sí, po.
Más, sí, yo la veía escondida, no me dejaban verla.
Martín Ría, ¿te acordás de eso también? Con Alejandro Cohen, Sonia Vivero.
Sí, bueno, y después, pero es que después hicieron no, una. Richie después la reeditaron, serie. ¿Te acuerdas, Martín Ría, con la Bacha, con la María Gracia Omeña?
Mira. Estamos hablando de.
Cosas importantes.
Literatura. Sí, como que no. ¿Sí? Libros clásicos.
Pero La Quintrala no es un libro.
No.
Es una historia real.
No, Martín Rivas.
Qué bueno Martín Rivas.
Qué linda.
Qué buena historia.
Y uno de los buenos libros que me leí hace un tiempo, uh-huh, era un grupo de historiadores muy jóvenes entonces. Uh-huh. Bueno, son jóvenes todavía, pero eran
más jóvenes aún.
Eran recién unos chiquillos.
Ya.
Lo editó Alfaguara, me parece que se llamaba Las Tertulias del Siglo XIX.
Ya.
Tenía como 6 o 7 estudiantes muy jóvenes de historia, recién salidos, creo que de la Universidad Católica, y cada uno hacía una parte de, creo que en Las Tertulias. Y me llegó a mis manos y empecé a leerlo. ¿Ya? Y es fascinante porque de partida, no sé, yo no le había entrado nunca mucho con detalle a la colonia. Y ¿sabes lo que me llamó la atención? Siempre uno se queda pegado en cosas. Bueno, primero es toda la época donde. Estamos hablando a mediados de los 1800, por ahí, donde Chile era un país que se estaba recién entrando en punto de cocción, digamos. Estábamos. Chile era, la verdad, que una república hace muy poco tiempo. Estábamos ahí en la contienda entre conservadores y liberales. Sí,
los pipiolos y los.
Bueno, la cosa es que venían todas las ínfulas, ¿no es cierto?, de independentismo, más liberales, en fin. Sí. Y lo
interesante. Corrientes masónicas.
Bueno, lo que me llamó más la atención a mí de todo, lo más. Estamos hablando de grupitos de líticos súper chiquititos,
sí,
po,
ese sí que, era el.
Que se dividían entre formas de pensar liberales y más conservadores, pero estamos hablando todavía con una influencia enorme de la iglesia, todavía un
tremendo. Pero igual había, acuérdate que estaba toda la influencia masónica.
Bueno, no era tan. Pero esa, lo interesante de esas tertulias, que es donde se desarrollaban todos los. Las discusiones y los debates intelectuales, claro, de ese Chile, que poco más adelante desembocaron en la Revolución del 91, pero más adelante, que lo paupérrima de la vida de esa super élite chilena chiquitita, de los confines del mundo. Uno se imaginaría unos bailes.
No, muy sobrio,
pero
todo.
Oye, unos braseros. No voy a decir cagado frío porque es muy feo decir esa palabra en radio, pero.
No digáis eso.
No, por eso no. Muertos de frío, con unos ponches, me imagino lo desabrío, que sería lo ordinario. Todo muy escuálido, suelo de tierra en muchas partes. En fin, era todo muy.
Sí.
Era todo muy. Un paísito muy.
Muy sobrio, muy sobrio.
Sobrio, por ponerle, por ser bondadoso.
Bueno,
este era un país muy. Pobre,
pobre
ratón, muy chiquitito y muy lo último pelo de la cola.
Por eso nadie nos miraba, pero sabes que a la larga nos hizo un bien.
Pero de Buckingham Palace ni que hablar. Eran unas casonas de adobe, sí, donde parece que el frío era para castañar los
para
dientes.
Morirse. Ahora, el adobe tiene una cosa buena,
sí,
que es un muy buen aislante.
Un buen aislante, sí. Así que no sé por qué me quedé pegado. Era un gran libro. Si lo pueden, encuéntrenlo.
Ah, ese no sé. Yo estaba
porque además está la parte histórica, la parte intelectual, la parte política. Pero lo otro, la forma de vida en la colonia, uno se imagina cosas como estas familias con unas grandes haciendas, justo a caballo, corriendo, llegaban. No, y
además, grandes lo que se demoraban en llegar a cada lugar, si se movían a caballo. Los más, los otros caminando.
Bueno, no sé por qué me acordé de ese.
Porque estábamos hablando
de Martín Quintrala, Río. Martín la Quintrala, Río y esa época.
Mi pariente.
Sí, tu pariente, sí, la Quintrala. Bueno, ¿qué temas tenemos hoy día, Catalina?
¿Tú no encontré que Catalina y Josefina son como nombres parecidos?
No. Sí lo parecido, ya te dije cuál es, pero no lo voy a repetir.
No, yo encuentro que Catalina y Josefina son como el mismo tipo, así como Matías y Tomás. Es el mismo nombre.
A mí me dicen Martín o Felipe.
Bueno, yo encuentro que Tomás.
¿A ti Tomás? Vale. Ya, eso cosas, tampoco el país, no creo que pase a la plena la convención ninguno de estos temas que hemos
yo
hablado.
Yo no sé, te juro que a esta altura el partido cualquier cosa puede llegar al pleno de la convención.
Nos superamos.
Se han discutido cosas.
Corremos riesgo que se haya ido el 26% de audiencia a otra radio con temas más interesantes. Pero en fin, disculpen, no.
Oye, el presidente se fue a Magallanes, su segunda visita.
Pensé que es su segunda casa, su primera.
No, su primera casa. Ah, no, sí, su segunda visita fuera gira por el territorio nacional. Primero estuvo en Coquimbo.
Región de Coquimbo.
Coquimbo, claro. Coquimbo, capital La Serena. Y ahora está en Magallanes, capital Punta Arenas.
Que su tierra lo reciba mejor.
Esperamos, sí.
Allá lo reciben a piedra.
Bueno, se va a quedar el fin de semana allá para celebrar el Día de la Madre con su mamá.
Muy bien.
Mira qué bonito. Todo calza.
Razonabilísimo.
Toda la razón. Oye, bueno, y han hablado distintas cosas y hizo una especie de reconocimiento y dijo que todo el periodo, no solamente este que está viviendo específicamente, le iba a tocar un periodo muy difícil como presidente. Y llamó a sus seguidores a no perder la fuerza, a no decaer y a tener muy claro el norte y muy firme el timón, porque se vienen momentos muy, muy complicados.
Y si nos apuramos un poquitito, al que venga después le va a tocar más difícil. Gobernar está muy difícil, lo dicen todos los politólogos, todos los expertos. Gobernar está muy difícil.
Ahora, complicaciones adicionales.
Pues que lo adicional es que la Gallano ayuda, po. Esto es como
no ayuda poco.
Perdón, sí. Voy a poner un ejemplo de fútbol que me parece siempre.
Oye,
bueno,
después hablemos de fútbol.
Cuando los partidos son difíciles para el arbitraje y los jugadores no ayudan, no sé si te has fijado que es un concepto muchas veces que te usa el experto.
Sí.
Los árbitros no están, los jugadores no están ayudando. Claro, a veces el árbitro no es muy bueno, pero si los jugadores se tiran en todas las jugadas,
claro.
Si los jugadores cuando se dan vuelta le pegan un copo
en las
costillas al otro, alegan todos los offside, alegan todos los foul.
Así no es fácil.
Así no se puede arbitrar, así no se puede jugar al fútbol. Y aquí lo mismo, y te voy a decir una cosa. Eso que la oposición es de papel.
No existe.
La oposición están de vacaciones todavía. O sea, todo esto es generado al interior de tu coalición. Espérate nomás que despierte el monstruo. Porque las oposiciones.
Cuando
empiecen
las acusaciones constitucionales.
No, se presentó uno hoy día. Sí.
¿Cuál?
El Partido de la Gente. Y Pamela Giles en contra del exministro Andrés Alamán Zavala.
Ah, están en periodo. ¿Por qué?
Porque,
¿por el viaje?
Por haber aceptado, no sé.
Ese viaje que hizo a España.
No sé si por el viaje, no, porque el viaje estaba vacaciones. Yo no sé si fue por haber aceptado 4 días después, por lo que leí, 4 días después de haber dejado la Cancillería, pero
así por el como nombramiento. Notable abandono de deberes.
Eso nomás te quiero decirte. La presentación no se ha aprobado, ni se ha seguido adelante.
Me golpeaste,
pero...
no lo había visto. Eso. Bueno, ya, pues empezamos.
8:10, estás en Duna.
Nada personal.
¿Ya estamos? Ah, no había escuchado la inflexión musical.
Sí, la inflexión musical.
La inflexión musical.
Perfecto.
Titulares con Enrique Javier. No es Lisper, porque tiene otro carácter. Yo diría que lo tuyo es más parecido a los Pincheiras.
Qué entretenido los Pincheiras también.
Sí, aparte de mi zona ya de Chillán,
¿sí?
De Ñuble. Sí.
Ah, muy bien, ¿eres de Ñuble?
Sí.
¿La tierra con Consuelo Yersun?
Sí, de Bernardo Higgins, de Claudio Arrau.
De Claudio Arrau.
De Parra.
De los Parra. De...
Oye, cuna de artista.
Gonzalo Rojas.
¿Y por qué Consuelo Yersun?
Una artista ¿sí? Ñuble.
Sí. Gonzalo Rojas, ¿quién más? Sin fin. Así. Bueno, voy a proceder a leer mis titulares.
Desde la colonia.
Desde la colonia.
Oye, la saga de artistas, Enrique Javier.
No, pero yo nací en la capital. Pero bueno, vamos con los titulares.
Bueno, son buenos los embutidos ahí en
Chile. Sí.
La longaniza. La longaniza. Sí.
Del nombre también de esa,
los Pinteira,
de esa banda, claro.
¿Y es cierto que también hacen sustancia? También son buenos.
Pero parece que lo hacían unas monjitas. Ah. Y parece que ya no las hacen más.
Hay otra.
En un convento.
¿Cómo quedan de las monjitas?
Habían bebida.
Lo leí en alguna parte, un artículo cola, como el fin de la sustancia. Era bien bonito el artículo. Hace un
rica
tiempo.
La sustancia,
rica. La hacían como de hueso.
El mito urbano que era de uña de caballo.
¿De hueso, cierto? ¿No era?
De cartílago.
De cartílago, cartílago, sí.
Bueno, ¿cuál es la marca preferida de usted? La mía era en Rorro. Es buena, asunto ese error.
No, no me acuerdo las marcas.
¿O Frura te gusta?
Frura. No, suave y masticable, mejor que el chicle.
Pero las gomitas también se hacen de cartílago.
Sí.
¿Sí? Sí.
Así que bueno, la jalea.
También.
En general.
No son veganas.
No son veganas.
Para
no.
Los que sea.
Bueno. ¿Y la guaguita?
Tampoco.
O sea, es que es bonito buenas, también en la zona del Ñuble. La crea la artesanía de Quinchamalí. Preciosa esa negra. Muy bonita.
Vamos con los. Después de
yo
este recorrido.
La guaguita igual.
No.
Como sustancia.
Sí, la sustancia, mejor dicho.
Pero es que, no, porque son.
No, sí, yo sé, pero.
Son más blanduchas las sustancias. Sí. Sí. Encuentro que la consistencia de la antigua guaguita
eran ricas.
Eran muy ricas.
Rica.
Ya, ahora sí que sí. Vamos con los titulares. Decís
que había amarilla y rosada. Ya, sí, vamos.
Sí,
vamos
con los blanca.
Titulares. Blanca, era más escasa la blanca.
Los diputados de la Comisión de Educación pidieron una sesión especial en la Cámara por los hechos de violencia estudiantil y solicitaron la presencia del ministro Marco Antonio Ávila. El presidente de la instancia, el diputado Juan Santana del Partido Socialista, aseguró que es materia de interés de los diputados conocer las medidas que va a tomar el Ministerio de Educación para enfrentar esta situación, que indicó hoy es preocupación de alcaldes, alcaldesas y de la comunidad educativa. En noticias de el mercado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que la condonación del crédito con aval del Estado se va a realizar de manera gradual, luego de las dudas que generaron los dichos del presidente Gabriel Boric, quien afirmó que el beneficio comenzará con quienes estén más al día. En ese sentido, el titular de Hacienda señaló que el compromiso se va a cumplir, pero se tiene que hacer de manera gradual y ordenada, ya que indicó el gasto presupuestario es muy grande y una parte de estos recursos vendrán de la reforma tributaria. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció hoy un alza de medio punto a la tasa de interés con el fin de combatir la inflación, que calificó como desbocada. Esta alza es el doble de la determinada en el organismo durante el mes de marzo y representa la mayor alza de este tipo en más de dos décadas, donde alertaron también una de estas alzas. De estas características se puede repetir en los meses próximos. Y en el deporte, el Real Madrid le dio vuelta al partido por las semis al Manchester City y se impuso por 3-1. El elenco merengue perdía con el City de Guardiola, pero hizo dos goles en dos minutos a nada del final, forzando el alargue, donde un penal de Karim Benzema sentenció la serie, donde el Madrid tendrá que enfrentar a Liverpool para ver quién se va a quedar con la orejona.
Ese,
¿lo viste el partido?
Sí, lo vi, con mucho cuidado. Mucho, con mucho,
estoy
mucha
muy
atención.
Contenta yo.
Con mucha atención. Yo iba por el City,
yo
pero
sé.
Por Guardiola, pero de todas maneras.
Pero
que es impresionante porque, no sé si lo estás escuchando o viendo a través de ESPN, me parece que era, estaba Diego Fernando Latorre.
Ya, no sé, te los ubico. El
relator. Gambetta Latorre o el gráfico Latorre, así ya. Le decían también. ¿Te acuerdas un volante de Boca? Jugó
no.
Un 10 de Boca, jugó
no,
un Batistuta, ¿no?
¿No?
Bueno. La Torre dijo algo muy impresionante, dijo...
Ah, la Torre sí me acuerdo.
Bueno, ¿qué quedamos? ¿Te hago toda la descripción? Y no.
Sí
me faltó decirte hasta la dirección de la casa y dije no.
Pero
y no.
De repente me acordé.
Digo, la Torre, ah, sí, la Torre. Bueno, en fin. Ay, Dios mío, tu paciencia se fortalece, señor Dios mío. Mira,
todo disperso hoy día, perdón.
Si querés mi mochila, en mi mochila sí. hay pastillita para la concentración, sí. Por si te hace falta. Claro, a lo mejor te confundiste con Diego Torres, ¿no?
¿Es Color Esperanza? ¿Color Esperanza? ¿Querés que empiece?
No, ya. Y dijo, el peso, a mí me sorprendió porque en el minuto 9 iba ganando 1-0 el City. Es decir, le faltaban dos goles al Madrid para empatar la serie. Dos goles para empatar la serie. Minuto 90 del segundo tiempo. Y viene un gol de Rodrigo, que había entrado recién. Luego otro gol de Rodrigo, minuto 90 y 91.
Impresionante.
Y a mí lo que me impresionó fue cuando iba al minuto 91 y el árbitro le van, dicen por los parlantes, quedan 6 minutos, y el público, la convicción del público de Madrid de que ese partido lo iban a ganar, era que yo creo que, al contrario, Sansu, los del City dijeron, estos 6 minutos... O faltaba un gol, claro, faltaba uno, porque fue el minuto 90 el gol. Estaba un gol abajo para empatar la serie. Iban empatando uno el partido, tenían que. Y en esos 6 minutos hace otro gol Rodrigo al minuto siguiente, a la siguiente jugada. Un Manchester City, que es un equipazo dirigido por un técnico increíble, como si fuese un equipo de segunda división de Chile. O sea, realmente acojonados con un Madrid que era un vendaval. Y después ya era coser y cantar. Cuando le logra hacer los dos goles en Madrid y fuerza el alargue, la verdad que yo creo que no había nadie en ese estadio, ni no, viendo el partido, que no supusiera que era imposible de remontar para el City, porque ya... No,
el peso psicológico.
Bueno, y ahí La Torre dice esa frase que un hombre que sabe de fútbol se nota, dice... ¿Cómo pesa la camiseta del Madrid? O sea, ¿cómo es estar en contra o jugando en contra del Madrid, su gente, su historia, su trayectoria? Claro. A mí me carga, pero en fin, pero hay que reconocérsela. No, tiene 13 Champions, de 13.
Y rey de copas.
Y le pasa por encima al City, y a los escasos minutos ya de la larga, el minuto, no sé, creo que fue el 95, sí, pues, sí. Benzema, a los 5 de la larga, Benzema un penal. Y
después
listo.
Un penal clarísimo.
Y buenas noches, y se acabó.
Oye, impresionante. Tú sabes que yo tengo mucha familia española y me dicen, para los que les gusta esto, que hay un documental que está en Amazon Prime que se llama La Leyenda Blanca y que está relatado por jugadores emblemáticos del Real Madrid. Está Beckham, bueno...
No, vámonos emblemático. Vámonos emblemático.
Bueno, emblemático. ¿Qué? Zamorano, no sé si está Zamorano.
No te digo, pero Gento, Di Stéfano.
Bueno, estaba Valdano. Sí, está Valdano. Bueno, hay varios, está Florencia, varios. Y cuentan toda la historia y la tradición y parece que es muy entretenido. No lo he visto, pero lo voy a ver. Te lo doy.
Y uno de Católica también.
Ay, ya, pero no compare. Bueno, si no ha ganado nada la Católica. ¿Qué ha ganado? Sí, pero ¿qué ha ganado Internacional?
Los últimos
pero si no ha ganado ni una Copa Internacional, ¿pero cómo te pones al nivel?
Ya, vamos con otros temas. Vamos con otros temas del día.
Ya.
Oye, hay una frase que yo no la había escuchado y la leí, sabes, chequearla, la leí hoy en la segunda además, pero vi el video y pensé que podía ser de otro contexto, de Gabriel Boric presidente, o sea, me refiero en la presidencia, porque está en el estrado o con el símbolo de la presidencia, donde creo que se equivoca y creo que debe tomar conciencia y corregir, porque es muy grave, una equivocación muy grave, donde le plantean donde él habla de lo que ocurrió en el primero de mayo
en Meigs,
exactamente, y él tiene unos silencios. Voy a leer textual, te podría poner el audio, pero ¿para qué te voy a aburrir? Pero dice, aquí está, refiriéndose a lo que ocurrió con esta periodista, la cual él fue a visitar ayer, muy bien, en la Costa Central, pero lo que ocurrió a balazos en las calles, y balazos muy largos, no sé si tú has escuchado el video, muchos balazos, uno dio en esta chica y otros que afortunadamente no dieron en nadie, y él dice, es desgarrador. Y se queda callado un buen rato, porque busca qué decir para no meter las patas. Pero este fue un acto de violencia entre gente con necesidades.
Oye.
No podemos seguir así. Yo creo que buscó y creo que no encontró el
mejor término.
Porque es muy mala, no sabemos, yo no conozco las vidas personales de todos los que estaban allí, ¿no? Ni unos ni otros, ni los que recibieron los disparos. O los que lo hicieron, no las conozco, pero intuyo que esa no es lo que marca la acción de las personas que disparaban. A lo mejor hay gente que tiene necesidades, no lo sé, pero no creo que esa sea la motivación, y si fuese motivación tampoco es para andar disparando. Pero hay una suerte de tendencia a la explicación y a la justificación que es muy peligrosa. No sé, tampoco, insisto, tampoco por necesidades uno puede andar disparando. Pero tampoco estamos hablando de. Aquí estamos hablando con más claridad de mafias. Mafias que controlan el comercio ambulante, controlan la seguridad en las calles. Y es complejo que el presidente de la República se refiera de esa forma a esas personas que además están presas, además que el gobierno se ha querellado contra otros de ellos. creo que es un poquito equívoco, lamentablemente. Creo que el presidente se equivocó en este caso. Sí.
Más que un poquito.
Y hay que decirlo con una crítica respetuosa, porque estas cosas hay que ir corrigiéndolas antes que sea tarde.
O sea, la elección de las palabras en estos hechos que son tan, tan delicados, tan graves, no son menores. No sé quién habrá disparado. O sea, sabemos que hay un probable culpable, cuál será su origen, pero si es cierto, como se especula, que acá los que están involucrados son mafias e incluso narcotraficantes, la necesidad es bastante relativa. Y bueno, y aunque fueran necesitados, sería muy, muy complejo. Y otro punto en este sentido que es importante, yo creo que hay que tener bastante cuidado. Hoy la alcaldesa de Santiago ha cambiado el discurso y está preocupada y ha llamado a la acción y a controlar estas situaciones. Pero aquí es muy importante tomar en cuenta y el peso de las acciones que uno toma. Y la alcaldesa Iracy Hasler, cuando comenzó su administración en la Municipalidad de Santiago, comuna que hoy se ve afectadísima por este tema, hizo una especie de defensa al comercio ambulante, incluso lo benefició en ciertas ocasiones entregándoles permisos gratuitos, sin pagar patentes, sin pagar todas las cosas que sí hace el comercio formal, en perjuicio de ese comercio formal, y entregando un poco la calle a estos grupos. Me imagino y estoy segura que su intención no era fortalecer estas mafias y estas bandas, pero cuando uno toma decisiones, tenemos que saber que esas decisiones tienen consecuencias, y las consecuencias a la vista de los hechos de estas decisiones no han sido las mejores.
Vamos a tomar contacto para hablar temas de seguridad, entre otros, con el senador del PPD, Jaime Quintana. Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por recibir el llamado de Duna.
Muchas gracias, Matías. Muy buenas tardes, Josefina.
Hola, senador, ¿cómo está?
¿Cómo está usted?
Bien, gracias.
Estábamos hablando necesariamente de lo que había pasado aquí en Santiago, pero usted representa la zona de la Araucanía como senador. También están sucediéndose cosas bien, bien lamentables, bien a ratos fuera de control y con situaciones complejas como toman carreteras, además de los hechos propios de violencia, que dicho sea de paso, lo único de lo cual no hablamos hace mucho tiempo es de la demanda de los pueblos originarios, de su justa e histórica demanda. Hace rato venimos hablando de fuerza, de fuego, de medidas de seguridad, de tomas de camino, y la causa mapuche y la demanda de esos pueblos, histórica, sentida, justificada, pasó como a segundo plano. No sé qué piensa usted respecto de eso.
Sí, yo siempre he sido la idea, Matías, Josefina, que estos temas hay que separarlos, porque si uno los junta termina estigmatizando al pueblo mapuche o cualquier pueblo con hechos de violencia, y en donde muchas veces las pocas oportunidades que se ha logrado probar los hechos de violencia, finalmente nos hemos dado cuenta que no son precisamente personas de un pueblo originario. Concuerdo, sí, que y además está dentro de los objetivos de este gobierno iniciar un proceso de diálogo. Yo creo que eso ha faltado. La instalación de este gobierno ha sido más bien dificultosa, y yo espero que en algún momento, por vías paralelas, ¿no es cierto?, se pueda iniciar un proceso de diálogo, entendiendo que estas soluciones no son del corto plazo, porque aquí hay una deuda del Estado de hace 160 años que no se ha podido resolver, y yo veo que hay voluntad de este gobierno en hacerlo. Claro, también este gobierno ha planteado que más bien esperar definiciones de la Constitución, del nuevo texto constitucional, para en función de aquello ver cuáles serían esas directrices. Yo creo que a esta altura, independientemente de lo que ocurra con el nuevo texto constitucional que se proponga al país, creo que el gobierno tiene que actuar de manera directa y urgente. Y no solo el tema de Araucanía, porque a veces también se tiende a estigmatizar como que la violencia solo está ahí y que esta fuera una especie de selva colombiana. Y la verdad es que no es así. Nosotros tenemos un problema desbordado de crimen organizado en el resto del país también, en vastos sectores de la zona sur metropolitana, también en el norte del país, y por lo tanto tenemos que construir o buscar instrumentos, soluciones que sean más bien globales en materia de enfrentar la seguridad hoy.
Ahora, en ese sentido, senador, es real que probablemente donde comenzaron a notarse con mayor fuerza este tipo de hechos hace un par de años fue en la Araucanía. Y en ese sentido, el proceso que se ha vivido ahí debiera dejarnos lecciones como país, cómo enfrentar este tema, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, y justamente tratar de invertir y buscar soluciones a nivel global, como dice usted. Pero en ese sentido, claro, la Araucanía presenta condiciones especiales que uno la hace, que hacen mirar de manera distinta, y en ese sentido abordarlas de manera distinta. Hoy, por ejemplo, se habla de esta posible estado intermedio, que no es un estado de excepción, pero que sí involucraría a las Fuerzas Armadas en ciertas tareas de seguridad en la zona. ¿Qué le parece a usted?
Mira, yo creo que lo primero en esta materia, si vamos a hablar de la Araucanía, es analizar seriamente los efectos de los estados de excepción. Mi impresión, y esto en esto concuerda con algunos colegas incluso de derecha, centro-derecha de la región, es que el estado de excepción en los casi 6 meses que tuvo trajo más violencia. Te puedo dar un ejemplo concreto. La comuna de Carahue, nadie la tenía en el radar de comunas con problemas de violencia, y como consecuencia el estado de excepción terminó instalada ahí con altos niveles, ¿no es cierto?, de conflictividad, de violencia, de daño, de personas asesinadas incluso. Entonces, miremos eso en la perspectiva. Yo tengo la convicción de que la información que nos presentó en su momento el encargado de la macrozona sur, los números, las cifras que entregó no concuerdan con los del Ministerio Público, con las de Carabineros, incluido hoy día, y con los de la multigremial. La propia multigremial ha señalado de que del 2021 al 2020 se duplicaron los hechos de violencia, considerando en ese periodo, en ese año, incluso 3 meses de estado de excepción. Entonces, yo creo que el gran problema de la política a la hora de hablar de seguridad es que nos damos vuelta una ambivalencia entre el negacionismo de algunos sectores de izquierda, afortunadamente cada vez minoritario, porque hay disposición también del sector de izquierda de entender que es un tema país preocupante, y por otro lado la derecha del Festival del Populismo Penal, que es una cuestión muy recurrente, muy gastada.
Perdón, senador, usted dice que la autoridades del gobierno anterior mintieron sobre las cifras.
Sí, yo creo que sí. Es que no es consistente con los datos que hoy día se presentan. Lo que concluye los 6 meses del estado de excepción es con un número muy superior de hechos de violencia. Y yo creo que, y se lo pedí formalmente ayer, tengo la convicción, le pedí a la ministra Siches que hay que transparentar estas cifras. Yo creo que las cifras con las cuales se pidió el estado de excepción, digamos la renovación, no la primera, pero sí la tercera, la cuarta, la quinta, la séptima, son datos que no dan cuenta. O sea, se quiso hacer parecer de que el estado de excepción era la solución, en circunstancias que eso agudizó los problemas. Y como yo quiero soluciones, una propuesta que también se le hizo ayer a la ministra Siches tiene que ver con una solución mucho más rápida de la que esboza el gobierno, de un proyecto intermedio. Mire, en la comisión, ahí está en la comisión mixta, un proyecto que fue aprobado por el Senado, rechazado por la Cámara de Diputados, por eso terminó una comisión mixta. Bueno, a algunos no les gusta esto de la bicameralidad, pero permite explicar muy bien, ¿no es cierto?, el sentido de la bicameralidad. Y ese proyecto se puede sacar en muy poco tiempo, si queremos algo eficaz. Bueno, es el de infraestructura crítica, que incluso los autores son el senador Aravena, el senador Quienes Piu. Yo le planteé a la ministra y que así, bueno, hagámosle los cambios, que el gobierno le presente las indicaciones que haya que poner. Tenemos ya varias propuestas incluso en ese sentido, y eso puede ser una solución en el corto plazo, no solo para Araucanía, para cualquier situación que supere la actual de las policías.
Senador, ¿por qué no nos ayuda a recordar, porque se discutió durante mucho tiempo, pero cuáles son los alcances de una ley de ese tipo, de la infraestructura crítica?
Bueno, primero el estado de excepción no les permite a los militares, salvo acompañar a las policías, y no les permite hacer nada más. En cambio acá se trata de hacer una reforma constitucional que permita que el presidente pueda convocar a las fuerzas de tierra, mar y aire para determinadas circunstancias, cuando está amenazada, por ejemplo, la generación de electricidad, la generación de gas. Esto, y ahí hay un error, te insisto, también de sectores de izquierda que tienden a pensar que esto fue un invento del presidente Piñera, y la verdad que no es así. La infraestructura crítica está definida en el mundo, Unión Europea, a propósito de la visita que hizo recién el encargado de la Unión Europea, bueno, es un tema que ellos lo tienen absolutamente normado, y se dice cuál es esa infraestructura crítica. Entonces, yo creo que también aquí hay una oportunidad para los sectores de izquierda de dejar estos traumas en el pasado y pasar a la acción, sobre todo con medidas que pueden ser eficaces, y el gobierno del presidente Boric bien le podría sustituir todas aquellas cosas que no parezcan. Yo creo que esto podría salir incluso con un consenso amplio en un corto tiempo.
Ahora, senador, eso se sabía en la discusión de esta ley en la administración pasada. De hecho, era un uno de los temas que, o sea, uno de los argumentos que esgrimía la administración Piñera diciendo que este era un tema que se hacía, por ejemplo, en Europa. Sin embargo, en ese momento, no, al parecer a la oposición y sobre todo al Frente Amplio no le pareció suficiente esa explicación y se opusieron a este tema.
Hubo sectores efectivamente que se opusieron y por eso que hubo un resultado mayoritario en la Cámara de Diputados en contra y por eso que ese proyecto terminó en una comisión mixta. Pero te insisto, se le puede, yo voté a favor, estoy convencido y volvería a votar de nuevo, más aún con un gobierno de estas características, un gobierno izquierdo, centro izquierda, que yo sé que no va a hacer un mal uso, no van a militarizar la zona como podría ser en estado de excepción. Entonces, esta puede ser una respuesta más eficaz, concreta, específica a algunos sectores, y no es la lógica de estigmatización de un territorio como es la región de la Ucrania, pero también, naturalmente, yo no quiero minimizar, ahí hay problemas serios de seguridad, y también podría ser una herramienta para ese sector, para la zona norte del país, región metropolitana, o donde se requiera.
Ya, pero por eso le pedí que me ayudara a entender bien lo de la infraestructura crítica, que es para justamente cuidar infraestructura, como dice su nombre, crítica. Pero en lo cotidiano, ¿cuáles son esas leyes que pueden ayudar, ya, por ejemplo, a estos ataques de estos encapuchados con armas largas que queman 30 camiones una noche?
Bueno, significa primero que tenemos que definir qué es lo que vamos a entender por infraestructura crítica.
Claro, ¿una forestal es infraestructura crítica?
Puede ser. Una forestal, una infraestructura crítica, no sé si necesariamente un sector privado, pero eso es lo que no quedó definido. Este proyecto del cual yo le hablo es una reforma constitucional que está en un avance bastante importante, porque ya lo vieron las dos cámaras, y bastaría que el gobierno entre a precisar el concepto, que se define por infraestructura crítica. ¿Quiénes van a poder ejercerla? Básicamente esto permite una regulación de, como te decía, de las fuerzas de aire, mar y tierra. Estamos hablando del artículo 32, número 17 de las facultades del presidente de la República en relación a situaciones de violencia que pueden superar a la policía. Recordemos que el ejército, y ese es el gran problema que tiene el estado de excepción, no ha podido, o sea, no tiene una formación preferente en los temas de control del público. Y por lo tanto se ha limitado solo a hacer un acompañamiento a la labor de carabinero, pero ha sido carabinero el que los detiene. En cambio, en esta normativa, por ley, primero con una reforma constitucional que podría ser muy rápido su resolución, si hay voluntad del Ejecutivo, y luego una ley más específica, esto podría otorgarle facultades específicas de control exclusivo a las Fuerzas Armadas en determinados territorios donde está amenazada una generación de bienes tan importantes para el país.
Senador, ¿esta infraestructura crítica es independiente si está en manos de privado o del Estado?
Bueno, la reforma constitucional puede normar todo eso y la ley posterior también puede ponerse en el evento, y si esto permite, ¿no es cierto?, resolver situaciones como la que usted describe, bueno, tendrá que ser parte de la discusión, pero por eso es clave definir qué es lo que vamos a entender por Estado, por infraestructura crítica. Eso es lo que nos alcanzó a resolver en la legislación pasada, esto ya lleva varios años, ahora fue un momento especialmente convulso del país, pero cuando uno ve a rato el surgimiento de actividad criminal, no necesariamente social a la Ucrania, pero también puede servir para ese territorio, esto puede ser una tremenda oportunidad.
Jaime Quintana, senador del PPD, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Matías Sabina. Buenas tardes.
Chao, chao, buenas tardes. 7:00 p.m, 34 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Cada país tiene su alboroto político, tiene su crisis o su polémica. En los Estados Unidos se está desarrollando una que es particularmente intensa, álgida, y tiene que ver con el aborto. Tema que siempre y en todas partes, o en muchas, no sabría decir en todas, pero en muchas partes de Occidente, por lo menos, donde se discute, se generan estas divisiones y estas complicaciones. Y uno de los países donde uno suponía que esto estaba zanjado, y esto estaba ya oleado y sacramentado, era los Estados Unidos. Porque en 1973, con este fallo de Roe versus Wade, queda zanjado en la Corte Suprema, la autorización con límites, pero la autorización y el derecho al aborto de las mujeres, y basado fundamentalmente en el derecho de las mujeres. Entiendo que el límite son, me parece que eran 12 semanas, tengo la impresión, el límite que se establece. Pero a partir de eso, esto es del año 73, o sea, son 50 años prácticamente, sí. Eso era, y como era un fallo de la Corte Suprema, eso era palabra sagrada, listo, no discutible. Había legislaciones locales, pero siempre este se sobreponía.
Claro, y estaban más rígidos que otros.
Exactamente, uno puede modificarlo, pero dentro de los plazos que establecía este famoso fallo de Roe versus Wade. Pero ahora, lo inamovible, lo que está en piedra, se supone, bueno, deja de estarlo. Deja de estarlo porque esta historia parte en el segundo tiempo de la administración Trump, cuando una serie de circunstancias le permiten desequilibrar a la Corte Suprema a favor suyo. La Corte Suprema norteamericana son nueve jueces, opera como una suerte de tribunal constitucional también, sí. Nueve jueces, de los cuales suele haber siempre uno para allá, uno para acá, pero hay un equilibrio, una flotación natural entre conservadores y liberales. O republicanos y demócratas. Y bueno, y esto que decía yo al final de la era Trump, por la circunstancia de que murió un juez, donde le tocaba, bueno, tuvo muchas posibilidades Trump de nombrar y no perdió la oportunidad.
Nombró tres.
Los republicanos tienen 6 de 9 y muchos de ellos muy jóvenes, y esto es hasta la muerte.
Sí. Es ad eternum.
Sí. Por lo tanto, no solamente es circunstancial hoy en el corto plazo, sino que se prevé un predominio conservador en la Corte Suprema norteamericana por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que apareció aquí? Apareció un borrador en el portal Político, que es un portal de política muy famoso.
Que tiene muy buenas fuentes en la, claro, Casa Blanca.
En Político ayer se filtró un borrador de opinión al respecto. Ese borrador de opinión que se filtró, firmado por, en este momento no me acuerdo, el juez Alito Jr., Samuel Alito Jr., establecía que, comillas, en una parte lo estuve leyendo ayer, que el Supremo había cometido un error garrafal en el año 73. Esto, insisto, no es en un fallo nuevo, sino que es en una opinión. Y al poco rato, la propia Corte Suprema confirmó que la filtración era verídica y era un acuerdo de opinión de 5 de los 6 conservadores. Faltaba el juez Roberts, que no había estado ahí en ese texto. Ese texto, insisto, firmado, redactado por el juez Alito, pero que representaba a 5, habla entonces o da señales muy claras a quienes se defienden el derecho al aborto, a que en un fallo que se espera para junio, julio, lo que va a venir justamente es un endurecimiento y una prohibición. No sabemos hasta cuáles son los límites, cuáles son los alcances.
Pero se anula en el fondo
supera sentencia. A esta sentencia. Con lo cual salió inmediatamente gente a la calle, se transformó en una polémica y en un encuentro y un debate político muy duro. Hasta el presidente Biden tuvo que reaccionar. Los distintos estados y sus gobernadores empezaron a ver cómo se iba a adecuar las legislaciones locales a este eventual fallo. Y está por verse, porque esta es de las discusiones profundas en el alma norteamericana en muchos de los estados que han tenido un crecimiento de los grupos conservadores, por ejemplo, la Florida. Mira tú la disputa que tiene por el caso Disney. Bueno, así que ese es uno de los temas que tiene más tensa la política norteamericana hoy día, y no es ajeno a lo que pasa en otras partes del mundo, porque son los mismos temas.
Al final sí, pues son los temas que mueven a las personas.
Y sería un cambio además de forma de la política, estos fallos de la Corte Suprema que parecen intocables, que empiezan eventualmente a ser revisados. ¿A qué otros temas se va a ir,
claro,
a revisar?
Marca un cambio de giro en lo que ha sido la historia de la Corte Suprema estadounidense. Es muy, muy poco común ver que se anulen fallos, y sobre todo sentencias más que fallos. Sentencias que además llevan tanto tiempo y que finalmente ya son parte de la cultura y del derecho norteamericano, que sabemos que además tiene una constitución muy, muy pequeña. Entonces finalmente estas sentencias dictan norma, dictan jurisprudencia, y se defiende cada caso tomando justamente las sentencias de otros temas similares. Así que, claro, remece la política norteamericana, y además surge la pregunta: ¿qué más estarán dispuestos a cambiar estos jueces?
7:40 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece.
Durante décadas, Universidad Andrés Bello ha formado profesionales autónomos conectados y altamente preparados para cumplir su rol en un mundo global. Ese es su compromiso y responsabilidad, Universidad Andrés Bello, comprometida con una formación integral al más alto nivel.
Invertir tus ahorros en el extranjero suma valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
¿Busca respaldo, cobertura, las mejores marcas en maquinarias a nivel mundial? Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Y nosotros nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 12 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de Universidad de Excelencia, pluralista e inclusiva.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:45 y ya está nuestra infiltrada de hoy, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, Gloria. Muy bien. Un día aconteció, pero...
¿Pero cuándo no?
¿Cuándo no? Claro.
¿Cuándo no llegas en
cuéntate
esa condición?
Cuéntate una nueva. Todo día puede ser peor, ¿no?
Ah, incluso cada día puede ser peor, como decía la presidenta.
¿Cuáles son los acontecimientos que te tienen así?
No.
Y que puedas compartir con nosotros.
No, miles, miles. Es otro el que nos convoca hoy, ahora, en particular, que es la inesperada visita que hizo el jefe de la SECOM este lunes al Comité Político. Él no es un integrante habitual del Comité Político, para nada. Esta es la instancia que recibe a los ministros del Comité Político con los jefes de partido, ¿no? Este Comité Político ampliado donde, en rigor, lo digo así porque no me queda tan claro que así sea, pero en rigor ahí se delinea la semana, ¿no? De cómo se espera que el gobierno se despliegue durante la semana.
Déjame un poquito la forma. ¿Opera con los ministros una parte y luego entran los presidentes de partidos del conglomerado o todos juntos?
No, lo que pasa es que durante la mañana, los lunes en La Moneda, es un espacio de coordinación. Entonces, primero están los ministros con el presidente habitualmente en la mañana, después sale el presidente y entran los jefes de partido. O sea, es como la lógica general de lo que pasa en las mañanas en Palacio, mañana de lunes al menos.
Okay.
Entonces, no es habitual que participe el jefe de la SECOM, y fue con un encargo muy particular que en el fondo instala la preocupación que tiene el gobierno por el proceso constituyente.
Y disculpen la segunda y última interrupción. SECOM, porque no todos saben exactamente qué es la Secretaría de Comunicaciones, ¿ah? Porque a veces entre los periodistas lo entendemos. Sí. Pero pueden poder explicar, ¿y qué miércoles la SECOM? Es eso.
Es el jefe de comunicaciones del gobierno, claro. Directamente.
Construir el relato del gobierno, ¿no?
O debiera.
Debiera, claro.
¿Y qué le dijo el señor Pablo Paredes?
Señor Pablo Paredes, que así se llama, fue a explicar un estudio que hizo su organización, que es un estudio, a nosotros nos dijeron, prácticamente cuantitativo, cualitativo, es quali, no cuanti. Quali significa que no es propiamente claro, tal una encuesta, claro. Sino es que más bien un análisis de las distintas encuestas, focus, particularmente focus respecto a cómo se está mirando el proceso constituyente y por qué preocupa La Moneda. Hagamos un poquito de ejercicio respecto de qué está pasando con la convención. La convención está entrando en su línea más importante, en el sentido de que las discusiones más gruesas de lo que va a ser la propuesta comunicacional debieran empezar a cerrarse. Esta semana, a fin de semana, el viernes, tenemos el sistema político, que es un temazo. El sistema judicial se vio, derechos fundamentales. Se va cerrando el trabajo de la convención. Y mientras están surgiendo esta alternativa de lo que se ha llamado el plan B, ¿no? Que el plan B es, oye, ¿qué pasa si gana el rechazo? Bueno, precisamente de eso fue a hablar Pablo Paredes, o a comentar, a compartir Pablo Paredes con la élite del oficialismo, respecto de la preocupación que hay por cómo el apruebo, la posibilidad del apruebo, está perdiendo fuerza en los estudios que ellos están viendo. Y la verdad es que fue un análisis bien duro respecto de que este cerca de 80% que se manifestaba por el apruebo, que tuvo expresión en el plebiscito, ¿no? De entrada, donde se votó en favor del apruebo y del rechazo, no fue una pelea para nada estrecha. No,
fue una debacle para el rechazo.
Fue una muy, un margen súper amplio. ¿Cómo eso se está desgranando? Y ellos ya están estableciendo que al menos de ese 80%. Que votamos, lo voy a transparentar, que votamos a prueba. Tiene que ver que hay cerca de la mitad de esa gente que concurrió a la urna a votar a prueba, está indecisa o derechamente se pasó al rechazo. Lo que es un número muy alto, porque además él explicó, respecto a los estudios que se están teniendo en el gobierno, que de ese 40% ya un 20% es recuperable. Es decir, que ya es gente que se pasó derechamente a la posibilidad de un rechazo. Y hay otro 20% que pudiera ser recuperable y que hay que hacer cosas. Lo más interesante, creo yo, de la exposición que la semana de los números, que además lo refrendan, ¿no? Refrendan la encuesta toda la semana.
Información ya
es bastante abierta. Populi, claro. Es decir, salvo los convencionales, nadie se convence de que está creciendo el rechazo.
Salió una nueva que más bien de grupos de, entiendo que es de Cajís, que es una persona que no es de la oposición, no es de derecha, es, no sé si militante, pero y daba también la posibilidad que gana más el rechazo que la prueba.
Yo no he visto ninguna encuesta de hace más o menos un mes, claro, que no marque el avance sustantivo respecto de la opción al menos del rechazo. Pero ¿qué es lo entretenido que plantea la exposición de él? Él plantea que el rechazo, más que en el proceso constituyente en sí mismo, e incluso más allá del texto, porque sobre eso también hay opiniones, el rechazo se está asentando en los convencionales, en la convención misma y en el devenir que ha tenido eso. Y marca ciertos hitos que todos son evidentes que compartimos, que es, por ejemplo, el fraude de Rojas Vade, cuando se destapó eso, que fue al parecer un golpe bien mortal a la credibilidad de la convención. Hasta ese entonces la convención era una suerte de pájaro dodó, ¿no? Una cosa que nadie se atrevía mucho a criticar. Claro. Y esto fue un golpe bien a la línea de flotación. Respecto a las funas que se han producido internamente entre los mismos convencionales respecto de sus votaciones, que también ha sido un tema, oye, que son en el Congreso no se ve, digamos, es decir, entre pares que se acusen, y no solo se acusen, asusen a la opinión pública en contra de esos convencionales. Que
dan
es
los
muy...
nombres, como persíganlos. Claro. Por esto votaron claro. este, para que lo sepan. Claro.
Eso no es habitual eso para es, nada en la convivencia democrática en organismos colegiados.
Hay ciertos personajes, pero son los menos. En el Congreso también.
Bueno, episodios como el del convencional que ahora votó en la ducha.
Ah, no. Es que eso ya tiene, todo tiene su límite.
Oye,
¿no?
¿Y te acuerdas el que cantaba Plurichi?
Sí, el Plurichi.
Esas cosas que él creyó que estaba haciendo una gran gracia, esas cosas a mucha gente lo
espantan. Hay un cierto hastío.
Y que lleguen disfrazados también.
Es que yo creo que es una sumatoria. Yo creo que antes cosas que probablemente en cierto sector de la opinión pública pudiesen ser vistas hasta como con simpatía, yo creo que ya llegan a un nivel de hastío que ya todo un poco molesta. Claro,
como una falta de idoneidad del grupo.
Claro. Entonces, ¿por qué esto es preocupante? Porque arrastra consigo el proceso completo. Claro. O eventualmente puede arrastrar consigo el proceso completo. Esa es la preocupación que está en el gobierno, y yo creo que ustedes, que son perpicaces, como me imagino también nuestra audiencia, se empieza a dar cuenta que se está produciendo, al menos hasta ahora discursivamente, yo creo que esto va a tener expresión política un poco más adelante, se está produciendo discursivamente una suerte de separación de lo que es el proceso constituyente y de la convención. Es decir, el plebiscito no debiera ser un plebiscito respecto de cómo han actuado o no los convencionales, sino sobre el trabajo que han realizado. Claro,
sobre el texto.
Claro, entonces el punto es que si eso no es posible, tiene que haber una suerte de plan B. Porque lo que está claro, y yo creo que las voces, acá uno dice las voces de la derecha, porque efectivamente ellos son los que han, o en su minuto más bien, para ser justo, hicieron la defensa de la actual constitución con mayor fuerza. Yo creo que hay poca gente en la derecha que defienda la actual constitución como lo que nos debiéramos quedar en caso de que cuaje el rechazo, y más bien hay que dar una alternativa. Oye, ¿qué pasa si hay rechazo? ¿Nos quedamos con la constitución del 80 o es bien mal? Mira, hasta yo me pegué. Está bien mal dicho que sea la constitución del 80.
Vigente,
yo
en esto, se dice la constitución vigente.
Yo en esto comparto la molestia del presidente Lago. Aquí hubo varias modificaciones.
Sí, pero un gran plebiscito en el 89, partamos por ahí. Un gran plebiscito en el 89, sí. Después de la derrota de Pinochet, donde fue a votar mucha gente y por mucha diferencia ganó.
Bueno, fíjate que
ganaron la reforma.
Fíjate que el propio presidente modificó su cuña o su declaración respecto de este punto, sí. Señalando que cuando él dice la constitución de los cuatro generales, claro. En estricto rigor no está aludiendo al texto, sino más bien al origen del texto.
Claro, la legitimidad de, lo,
claro,
de origen.
De origen. Entonces, aquí cada mes vamos a tener que, o vamos, yo creo, empezar a escuchar esta posibilidad de que exista un plan B y de que el proceso constituyente no muera o no se suspenda fuertemente, si es que el trabajo que está haciendo esta convención, que ya les digo, la preocupación es que se mezcla mucho la percepción que hay respecto de los convencionales con la convención, en caso de que esto pueda ganar la eventualidad de un rechazo. Nadie sabe eso, yo creo que se ha hecho poco énfasis respecto de que esto es un plebiscito bien sui generis también. Ojo, todos van a votar. Aquí hay un voto obligatorio. Eso significa que va a votar hasta ahora más o menos, ¿no? En las elecciones que tienen más participación, es como el 50% del padrón.
La última.
Claro. Imagínate, eso ya eso se va a duplicar. Imagínate. Es decir, son como 14 millones, ¿no? De votos los que debemos concurrir ese día. Y eso hace también bastante incierto cuál es el resultado. Claro. Si uno habla de teoría, y yo lo he hablado con varias gente que sabe de encuesta, se tiende a decir que esa gente que no vota o que no ha votado en el último tiempo tiende a netear los resultados más generales.
Se comporta parecido a los que van a votar.
Así es. Yo no sé si eso es así, eso es materia de estudio, pero nosotros vamos a tener un escenario que yo creo que es incierto, y también me parece que ha habido poca reflexión respecto de esta gente que no vota y de que ahora está obligada a votar.
Ahora, tampoco es obligada a votar en el papel, pero tampoco hay sanciones si es que no van.
No, pero se entiende que hay un plebiscito que es obligatorio, como no lo han sido las últimas elecciones que tenemos votación voluntaria. Entonces va a ir mucha gente. Por eso te digo, ¿Qué me parece interesante de esta visita inesperada del jefe de la SECOM? Uno, demuestra que el gobierno es para nada indiferente al proceso constituyente y a su resultado. Más bien, como es una obviedad, uno siempre lo plantea como si fuera un descubrimiento, pero para nada, este gobierno está por el apruebo. Yo creo que el periodista que encontremos un personero en favor del rechazo vamos a tener una gran noticia.
No, imagínate. Cosa que no ocurrió en el gobierno de Piñera para la entrada.
No,
se dividió el gabinete. Aunque para ser justo, nosotros hicimos el ejercicio en su minuto en la tercera y era harto mayoritario el apruebo entre los mismos ministros.
¿Qué era votado Piñera? Nunca se supo.
Nunca se supo lo que votó el presidente.
Yo creo,
¿no? No, él nunca lo ha dicho. Y mientras él no lo diga...
Todos son especulaciones.
Y además creo que ha sido además bien cuidadoso, porque yo debo confesar que lo he tratado de hacer caer varias veces. Y nunca me lo ha confesado. es vivo en eso.
Bueno, sí.
Pero me parece que lo interesante es... el término de que el gobierno está preocupado por el apruebo, pero además que ve con mucha preocupación el aumento o cómo se va desintegrando esa opción entre gente que hasta hace 2 meses apenas miraba con simpatía el proceso constituyente.
Temazo, Gloria. Falta la campaña, que puede ser muy decidora, ¿no? Cuando los pingos salgan a la pista a correr.
Aunque el contralor Bermúdez cortó hartas piernas con la presidencia neutralidad.
Pero la campaña. Cuando sea tiempo de campaña, vamos a ver la creatividad, porque esas cosas pueden marcar una diferencia eventualmente. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Muchísimas gracias por traer ese tema hoy a Los Infiltrados en Nada Personal. Que te vaya bien, Gloria.
Muchas gracias.
Nos vamos nosotros, pues.
Sí, oye, así como les recomendé a los que les gusta el fútbol la historia del Real Madrid, a los que les gustan las finanzas, las inversiones, les recomiendo el canal del doctor Camus, que hoy día tiene un capítulo bien entretenido, que es El Domador de Wall Street, que es la historia de Warren Buffett.
Mira tú, ¿eh?
Chete, sí.
Está llegando el doctor, ya. Chao. Un canal de YouTube que está teniendo.
Sí, pues, doctor Camus.
Que te vaya muy bien. Adiós, chao,
también.
José.
Chao.